Hoy es miércoles, comenzamos un nuevo programa de Cuarte.com. Abel Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido otra vez a este espacio que trata de la informática y las nuevas tecnologías. ¿Qué tenemos preparado para hoy, Abel?
Bueno, pues además de los habituales apartados, hoy vamos a hablar de cómo mantener nuestro equipo, o mejor dicho, el software de nuestro equipo, ¿sí?, actualizado a la última, con el objeto que tener siempre los últimos versiones de los programas, que no tengan bugs, que funcionen mejor, que tengan nueva funcionalidad, y todo ello vamos a explicar cómo hacerlo, despreocupándonos un poco del hecho de tenerlo que hacerlo nosotros propiamente dicho, es decir, tener que ir a una página web y descargarnos las nuevas versiones del software e intentar automatizar este proceso de forma que nos olvidemos del tema y que nuestro equipo siempre esté a la última.
Si ustedes no saben qué hacer con el típico globo de texto que aparece en la parte inferior derecha de su pantalla, no se pierdan este espacio, cuarte.com. cibergallinero@cuartenonda.com,
cuartecom@gmail.com
y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.
Interesante tema, como todos los que elegís. Enhorabuena por el de esta semana. Empezamos con las noticias, si te parece, Abel.
Muy bien, pues la primera es que LG, el fabricante de hardware tanto informático como de neveras, aires acondicionados y todo lo que se ponga por delante.
Hasta teles.
Efectivamente. Presenta una pantalla de doble cara. ¿Qué quiere decir? Ha presentado un prototipo LCD de dos tamaños, uno de 2,2 pulgadas, que es para móviles, y otro de 15 pulgadas,
¿sí?,
que permite tener una imagen en una cara del LCD y otra imagen en la otra cara del LCD, ¿vale?
O sea que, claro, doble cara.
Doble cara, exacto. En un tamaño muy finito podemos tener una pantalla que, según giremos, veamos una imagen u otra. Esto pues puede ser muy útil, sobre todo para el tema de móviles. Si queremos tener un móvil muy finito que tenga por fuera una pantalla para avisarnos cuando nos llaman, y cuando lo abramos tener otra pantalla más grande que nos permita ver otra imagen, pues yo creo que puede ser muy útil, sobre todo, ya te digo, relacionado con móviles.
Con telefonía móvil, sí, pero seguro que no tardan en sacarle más utilidad. Tiene buena pinta este nuevo invento. LG son los responsables.
Bueno, continuamos con Microsoft, ¿sí?, que parece ser que un paquete que se está distribuyendo, que es el Windows Home Server, que no sé si hemos hablado porque salió hace ya un tiempecillo, es una máquina que distribuyen determinados fabricantes, que es un equipo no muy grande, que lleva dentro unos discos duros y un sistema operativo que Microsoft ha llamado Windows Home Server, que nos permite tener almacenados allí pues nuestras películas, nuestra música, nuestro audio, de forma que en cualquier punto de la casa podamos luego traer esos datos a nuestro portátil y poderlos reproducir, o a nuestro equipo de sobremesa.
Ya.
¿Vale? Es como si dijéramos una unidad de almacenamiento en red, pero con un sistema operativo de Microsoft y con determinadas funcionalidades de backup y similares.
Sí que recuerdo que lo...
Creo que lo hemos comentado una vez.
Sí, en un programa, no hace además mucho tiempo, sí que comentamos estas
soluciones. Pues parece ser que hay algún bug que provoca la corrupción de los datos que están dentro.
Vaya.
Vale, Microsoft creo que está al tanto del mismo y evidentemente sacará un parche, pero provoca que se puedan corromper los datos y, bueno, pues evidentemente este aparato, la funcionalidad principal es guardar los datos. Si los perdemos, pues no nos sirve de mucho.
Claro, de que lo estamos cogiendo, ¿no?, como medida casi desesperada, pues bueno, esperemos que solucionen pronto este agujero, este pequeño error.
Exacto.
¿Continuamos?
Se acaba de liberar recientemente la versión del Firefox 3, la primera release candidate, es decir, la primera versión que ya más o menos se considera estable y muy parecida a lo que será la versión final de Firefox 3. La versión de Firefox 3 incorpora nuevos sistemas anti-phishing para intentar evitar que la gente, pues al pulsar sobre un link que crea que su banco no se conecta a su banco y se conecta a otros sitios, bueno, va a incorporar un sistema muy parecido al que tiene actualmente Internet Explorer 7 para impedir este sistema, además de incorporar un sistema anti-malware para evitar que determinados programas se nos metan en el equipo cuando estamos navegando,
¿sí?,
y una relación más estrecha con el antivirus para también impedir que se metan los virus dentro de nuestro equipo.
Sí.
Es decir, muchas de las funcionalidades están relacionadas con la seguridad.
¿Hasta día de hoy era más seguro navegar con el Explorer que con el Firefox?
Desde que salió Internet Explorer 7, yo creo que Internet Explorer 7 era un poquito más seguro, porque incorporaba determinados sistemas, yo creo, bastante novedosos, que hasta ahora Firefox no los había puesto en práctica hasta la versión 3.
Y que si nosotros somos de esos descerebrados que no se han puesto antivirus en su equipo, eso puede marcar las diferencias, ¿no? Meterte en tu cuenta o con Firefox o con Internet hasta el día de hoy que se pondrá a funcionar la tercera edición del Firefox.
Exacto, vale. Hay que descargarla y, bueno, siempre que tenga un antivirus, porque el Firefox lo va a intentar es impedir, con la ayuda de tu antivirus, claro, pues intentar impedir que entren virus, pero evidentemente siempre hay que tener un antivirus. Uh-huh. Asimismo incorpora pues mejoras visuales, un sistema, un motor nuevo de renderizado para que las páginas se pinten más rápido, uh-huh, y bueno, una serie de mejoras ya más pequeñas.
Pues tiene buena pinta esta nueva versión del navegador.
Bueno, pues estos días Google está retratando las calles de, creo que son 4 ciudades españolas, en concreto Barcelona, Sevilla, Madrid y Valencia. Uh-huh. Entonces, si ustedes van por la calle y ven un coche con una especie de cono en el techo negro, no es un radar, sino que es un coche de Google que avanza por las calles y va tomando fotos en perspectiva, de forma que luego con el Google Maps podamos ver en 3D y navegar a través de estas calles, o sea, de estas ciudades españolas.
Y antes, claro, tienen que hacer ese barrido por todas las calles,
claro,
de estas ciudades.
Sí, exacto. Es un barrido ya más a nivel de calle, entonces te permite ver pues cómo es la calle y reconstruir pues en 3D la,
ajá,
calle.
Sí.
Recordamos que el callejero virtual se llama Google Street View, para cuando ya esté todo esto terminado, pues poder ver estas 4 ciudades españolas y esperemos que en breves pues también puedan añadir Zaragoza.
Sí, por favor, que es una herramienta además muy útil, aunque sea para darte cuenta, claro, te pondrán ya las calles con todo el detalle, pero en un primer vistazo ver cómo está organizada una ciudad.
Uh-huh.
Seguimos.
Bueno, pues según un estudio realizado en una universidad australiana, los enamoramientos por Internet suelen acabar en fracaso casi siempre.
Oh.
Esto, según, claro, un estudio súper elaborado, llega a la conclusión de que no es lo mismo lo que tú percibes o lo que tú ves en Internet que luego cuando verdaderamente conoces a la otra persona. Esto yo creo que todo el mundo ya lo sabía, pero bueno, si alguien no lo sabe, evidentemente en Internet tú puedes no engañar, pero sí a lo mejor hacerte parecer otra persona cuando luego verdaderamente pues no eres ese tipo de persona.
Hay estudios de verdad que no dejan de sorprender, ¿eh? Porque
sí. Suelen... Esto sirve para certificar algo que ya todo el mundo
sabe.
Eso
sabía. Eso es, lo has explicado perfectamente. Para certificar, si se hace con dinero público ya, bueno,
sí, podríamos ya, ser más. Es mucho yo, todavía mejor.
Dejaremos a los australianos con sus estudios, Abel.
Bueno, Telefónica está trabajando en un prototipo para tener lo que ellos llaman un automóvil conectado, es decir, que nuestro automóvil, a través de una tarjeta SIM o de un teléfono móvil,
¿sí?,
tenga determinados servicios, como puede ser pues ver la tele, recibir SMS directamente en el coche, poder descargarte música y escucharla en el coche en tiempo real. Toda esta serie de servicios que cada día son más normales en teléfonos móviles,
uh-huh,
poderlos traspasar al coche simplemente por el hecho de tener un teléfono móvil y un determinado kit instalado en el coche.
¿Y tu coche ya está conectado?
Que va, el coche mío, el otro día pasó la revisión y le viene justo ya. Le viene justo para pasar la revisión, como para estar conectado a Internet.
Al mío, como no le hagan un superadaptador, no, no se le puede.
Poco a poco. Hay determinados prototipos ya que están trabajándose en distintos países. De hecho, yo recuerdo uno en Italia,
¿sí?,
que creo que la marca Fiat instalaba un sistema que si tu coche se quedaba parado en un determinado momento... y podías conectar el coche al teléfono móvil y él enviaba a Fiat a través del teléfono móvil la información de lo que le podía haber ocurrido al coche,
bueno,
¿no? El coche enviaba una serie de datos y con esos datos en fábrica podían o en un taller podían analizar qué le podía estar pasando a ese coche.
Qué bueno, la verdad tiene posibilidades infinitas esta, claro, es un circuito cerrado, lo
claro.
Bueno sería abrirlo a
bueno. al fabricante del coche, no solo uh-huh. se trata de que tú veas la televisión, sino de poder incluso pues en una situación de apuro, pues poder incluso a lo mejor el coche simplemente tiene un fallo que es muy tonto y que no es necesario ir a un taller y que te lo pueden incluso resolver un técnico por uh-huh. teléfono.
Muy bien, son sin duda avances que nos sorprenderán en el futuro.
Bueno, y ya para terminar,
¿sí?,
sale a la venta america.com,
¿qué es
el
esto?
Dominio.
Uh-huh.
Uno va a poder, o sea, tú y yo podemos pujar desde ya por el dominio y la puja se cerrará el 29 de mayo.
Para luchar por ser el poseedor de este america.com.
Efectivamente. Solo tendremos aproximadamente que tener una cantidad entre 3,5 y 7,3 millones de dólares.
No cuentes conmigo.
No, no fastidies, no. A medias.
Pregúntale a Luis Herrero cuando vuelva.
La verdad que si supera los 7 millones de dólares, por lo que he leído, pasará a estar en el club de los dominios supermillonarios, donde podemos encontrar sex.com, que costó 14 millones de dólares, games.com, 10,7 millones de dólares, y así sucesivamente, hasta dominios pues que están sobre los 7, 5, 6 millones de dólares.
¿Cómo es esto? ¿Sigue vendiendo sobre todo el sexo y el juego? Es así que son
apuestas seguras. Sí, la mayoría de los dominios son diamond.com, bit.com, casino.com, vodka.com, lo mejor.
Lo mejorcito, la crema. Bien, pues abandonamos las noticias y nos metemos ya en el tema de esta semana. Abel, hablamos de, sobre todo, la importancia de las actualizaciones, estos pequeños mensajes que muchos no saben qué hacer o no sabemos qué hacer con ellos, que acabas cerrándolos, que no le das más importancia. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, a día de hoy es muy importante tener el sistema operativo actualizado. Por un lado tenemos el tema de que si no mantenemos nuestro propio sistema operativo, nos van a poder entrar aprovechando pues bugs que poco a poco se van encontrando en todos los sistemas operativos. No solo hablamos de Windows, hablamos de Windows, de Linux, de macOS X. Entonces todos estos sistemas operativos incorporan ya de serie, gracias a Dios, una herramienta que permite cada cierto tiempo chequear en Internet si hay una actualización y descargar esta actualización. Entonces es muy importante tener cada cierto tiempo revisar esto y ir instalando esta serie de actualizaciones. Y por otro lado tenemos determinado software que nos vamos bajando de Internet, porque ¿sí? puede ser útil pues para como pues como antivirus o como o una versión de un grabador de CDs o un programa para escuchar música, ¿vale? Entonces muchos de estos programas ya incorporan dentro de ellos mismos una herramienta para actualizarse cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo que tú lo estás ejecutando, él detecta si hay una versión nueva y la descarga. Pero hay mucho software que aún no incorpora estas herramientas, ¿no? O este tipo de conexión. Con lo cual, hoy vamos a explicar un par de utilidades, sobre todo para PC, que nos van a permitir revisar de forma automática nuestro equipo y ver si alguno de los programas que tenemos instalados está obsoleto o hay una versión más moderna, y nos va a dar la posibilidad de descargarla e instalarla.
Mucho más cómodo sin nuestra intervención, ¿no?
Claro, si es sin nuestra intervención, pues mucho más cómodo. En el caso de estos otros programas, vamos a necesitar algo de nuestra intervención. Pero bueno, ya vemos que son muy cómodos. Si quieres, pasamos primero a la parte de los sistemas operativos. Todos los sistemas operativos, como ya me comentaba antes, tienen una herramienta para actualizar. Pues el Windows tiene el Windows Updater, Linux, pues en función de qué distribución de Linux tenemos, pues tenemos el Joom o alguna herramienta parecida, y macOS X también tiene el actualizador en el menú principal.
Perfecto.
Lo que nos va a permitir, como ya hemos dicho, es actualizar el sistema operativo e impedir que pues determinados fallos que se van detectando pues nos afecten. No solo eso, a día de hoy ya, e incluso Microsoft, por ejemplo, si detecta que tienes una determinada versión de un driver, por ejemplo, de sonido, y sabe que hay una versión más moderna, también te avisa de que puedes descargar ya una nueva versión del driver de audio.
¿Y mejorará tu rendimiento, esos discos que no te lee, alguna cosa?
Efectivamente,
¿no?
o esa tarjeta gráfica que se te queda colgada en un videojuego, pues si sacan un driver nuevo, es muy probable que ese driver nuevo incorpore algo que nos permita mejorar y poder jugar ese videojuego.
Fíjense la importancia que tiene mantener actualizado el equipo. A ver,
bueno,
sí,
es prácticamente vital. Es prácticamente vital. Por ejemplo, incluso en casos como el Macintosh, el macOS X, de vez en cuando te puedes descargar unas actualizaciones que actualizan el hardware del equipo, ¿vale? Actualizan determinadas partes de la placa base,
¿sí?
¿vale? O de la BIOS que tiene, para dotarle de mayor estabilidad y solucionar determinados bugs.
¡Qué bárbaro!
O sea que llega ya a unos niveles bastante importantes. Claro, está en el sistema de macOS X, ellos controlan tanto el ordenador como el sistema operativo, no es como en un PC, que evidentemente no te pueden actualizar todo el PC porque no saben exactamente qué PC tienes.
Oye, y una leyenda urbana que corre, yo por lo menos lo he escuchado, de no te bajes las actualizaciones, que solo te da problemas. ¿Esto es de desconocimiento o quizá una persona que no ha adquirido de forma legal el
claro,
software?
Suele ser por temas de legalidad. Hay alguna... Microsoft, evidentemente, cada cierto tiempo, si no tienes el sistema operativo legal, lo detecta, y si intentas actualizarte, te dice que no te deja actualizar. Eso es un problema. El que no tenga sistema operativo legal se va a encontrar que no va a poder disfrutar de las actualizaciones.
O
incluso en algunos casos te bloquea el sistema, no te lo llega a bloquear, pero te avisa de que tú no tienes un Windows original. Por eso es importante, no solo importante, sino es obligatorio tener el sistema operativo legal en el caso de Microsoft o en el caso de Apple. En el caso de Linux es gratuito, con lo cual no es necesario contar con ninguna licencia para poder descargar las actualizaciones del sistema.
Pero que vaya, que esto es una bola de nieve, que si tú no lo tienes en orden, al final tendrás muchos problemas, seguramente.
Sí, exacto. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo, pues, si usamos un sistema operativo, pues pagar la licencia en caso de que tenga licencia.
Perfecto. Te he interrumpido hablando de estas dos herramientas que nos iban...
Efectivamente. En Linux nosotros podemos descargarnos de forma automática. Cada cierto tiempo el sistema va a detectar que hay versiones nuevas del software que ya tenemos instalado.
¿Sí?
Y nos va a permitir, pues, bajárnoslas. Es decir, si hay una nueva versión de la herramienta de Office, la podemos descargar y podemos actualizar automáticamente el sistema. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que en Windows no contamos con este tipo de herramientas. En Windows, normalmente si nos bajamos una aplicación, salvo que la aplicación tenga algún sistema de actualización, pues la aplicación no nos va a avisar de que hay versiones más nuevas. Para ello hay dos herramientas, una que se llama filippo.com, que es file de fichero en inglés, hipo, H-I-P-P-O, de hipopótamo.com. Es una herramienta que nos descargamos y entonces va a revisar todo nuestro equipo y tiene una base de datos con las últimas versiones de los típicos programas gratuitos. Eso sí, evidentemente, él no te va a bajar programas que sean de pago, sino programas gratuitos.
¿Sí?
Y nos avisará de que, pues por ejemplo, tal programa, hay una versión más moderna, y nos dará un link para que nos la descarguemos.
Así de fácil, ni siquiera tendremos que bucear nosotros por la web para buscar
la actualización. No tenemos que buscar ni el link, ni dónde está, ni cómo descargarlo, ya nos da el link para que pulsemos. Y podamos pues bueno, ya disfrutar a tope del nuevo software.
Uh-huh.
Hay otra herramienta muy parecida que se llama App Hit, que hace prácticamente lo mismo. No la instalamos, y una vez instalada lo que hace es revisar el hardware de nuestro equipo,
sí,
o sea, el hardware, el software de nuestro equipo, y descargarla. Esa tiene la ventaja que, además de darnos la URL al sitio adecuado, permite descargarse determinadas aplicaciones del torrent. Vale, siempre son gratuitas, pero
uh-huh,
aprovechar la velocidad del torrent para poder descargar más rápidamente el software que necesitamos.
Pues nos lo dan todo en bandeja, ¿eh?
Sí, la verdad que son muy cómodas. Tienen un pequeño impedimento, problema, que es que la mayoría de las aplicaciones, los links nos los van a dar en inglés.
Uh-huh.
Vale, esto es una herramienta diseñada para buscar software en inglés, entonces nos van a descargar versiones en inglés.
Uh-huh.
Vale, entonces los que sean... no sepan inglés o utilicen siempre aplicaciones en castellano, pues es un poquito más problemático, ¿vale? Pero no dudo que estas aplicaciones vayan mejorando y en el futuro puedan llegar a ofrecernos la versión del software en nuestro idioma.
Recordemos, file hipo, como has dicho tú, de fichero y de hipopótamo.
Con dos P's, exacto.
Eso es.
.com.
App hit.
Hit con H. Uh-huh. H-I-T punto com.
Y luego el consejo, lo que hemos dicho, pues huir un poco de las licencias sospechosas de nuestro sistema operativo.
Tener siempre el software a la última, uh-huh, e intentar, pues, utilizar este tipo de aplicaciones para facilitarnos el actualizar el sistema operativo. Las aplicaciones más importantes del ordenador ya van a tener un sistema de actualización propio, es decir, el antivirus, el anti-spyware, todos estos sistemas que mantienen el firewall, todos estos sistemas que mantienen seguridad en nuestro equipo, que la gente esté tranquila porque siempre van a mantener un sistema de actualización por ellos mismos para intentar que nunca se nos meta nada que sea peligroso.
Oye,
lo único que nos tenemos que preocupar nosotros es por el resto del software, por el software más que nos hemos ido descargando a lo largo de nuestro uso.
Al final va a ser esto como el coche, que le tengo que cambiar el aceite, que le tengo
¿qué
que
tal,
cambiar
que
el agua, mirar tal. Si es que se nos complica la vida, señores, menos mal que tenemos nuestros cacharrillos para sacar una sonrisa. ¿Vamos con ellos, Abel?
Sí.
cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com
y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.
Un saludo, por cierto, a toda esa gente que sigue este espacio desde la página web, ¿verdad, Abel?
Sí, y que la gente añada sus comentarios y añada el mapa de oyentes, porque tenemos muchas ganas de verlos ahí en Internet.
Eso es, que lo comentaremos aquí en la radio, si mandan ustedes a Abel y a Luis un email.
Bueno, pues el primero de todos es que hace poco comentamos una televisión o una pantalla de ordenador que iba a ser 3D, pues ahora es un proyector de estos de pared,
¿sí?,
que nos va a permitir, a través de unas gafas inalámbricas, ver imágenes en 3D. Por lo que he visto, es un cañón que se conectan dos a una tarjeta gráfica,
¿sí?,
de vídeo, y generar una imagen que, proyectada sobre una pared y con unas gafas inalámbricas, podremos ver en alta resolución una imagen 3D o una película 3D.
Sí, va a parecer que se nos comen entre el Dolby Surround, el 3D, al final.
Sí, al final vamos a vivir en un mundo virtual, nos conectaremos ahí a la tele y ya no sabremos si estamos, en la calle o estamos viendo la tele.
Lo estaba pensando, no, hombre, la verdad es que es una gozada. Si encuentras el cine adecuado para aplicarle la 3D, seguro que será una auténtica gozada esto. Caray. ¿Qué más tienes?
Bueno, pues yo he traído una cosa que la verdad que es muy útil. Mucha gente dice, joder, me quiero comprar una cámara de fotos, pero creo que la cámara de fotos aguante todo lo que sea. Me refiero que si hay polvo, pues aguante el polvo, uh-huh. Que si un día se me cae en el agua, aguante el agua, pueda hacer fotos, el barro. Es decir, una cámara que nos permita ir a cualquier parte del mundo y hacer fotos en cualquier situación.
¿Dónde está que me la compro?
Pues la fabrica Pentax, se llama Optio W60, es una cámara normal, compacta, que ¿sí? La gente no es una cámara enorme, sino una cámara, podríamos decir, de bolsillo, que está diseñada para aguantar hasta 4 metros de agua, de profundidad, y evidentemente pues aguantar pues cualquier tipo de polvo o situación adversa pequeña, ¿no? Es decir, no, que no sea muy muy problemática.
Muy
la
bien.
Verdad que es una gran idea y yo creo que tiene mucho futuro.
Muy buena idea, porque si te vas, es que actualmente a cualquier sitio nos llevamos una cámara de fotos, desde el París-Dakar hasta las vacaciones con la suegra, cualquier cosa, y ya no es que sea sumergible, sino que ya no es que se fastidie con la lluvia, sino que la puedes sumergir 4 metros.
Sí, sí. Pero te permite hacer fotos debajo del agua.
Claro, sin
y sobre
funda.
Todo, no solo eso, sino que para una persona, por ejemplo, que trabaja en una obra que se le puede caer porque tiene que hacer fotos de la cimentación o de cualquier
sí,
cosa,
verdad,
pues puede ser muy útil el hecho de no tener que andar con mucho cuidado con la cámara, sino que la cámara puede aguantar pues ese tipo de golpes y impactos.
Muy bien, pues os doy permiso a Luis, a ti, para que me la regaléis cuando queráis.
Efectivamente, después de comprar America.com, lo siguiente que haré es comprarte esta cámara.
Con esa calderilla que te sobra siempre, hombre. Muy bien, pues si no tienes nada más, nos despedimos. Y Abel, muchas gracias por estar con nosotros. Y
a todos ustedes.
Y la semana que viene en cuarte.com. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.